Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted, estimada auditora, estimado auditor. A través del 107.5 le saluda, como siempre, el periodista Marcelo Morales. Y saludando también a nuestro colega ahí, responsable de toda la música bonita, esa música que usted encuentra a cualquier hora del día en el dial 107.5, Iván Parrientos. ¿Cómo estás, Iván? Ahí me hace seña desde el lugar de sus controles. Y como les decía, los grandes temas y también las grandes invitadas. En este caso, voy a dar uno de sus títulos. Ella va a ir contándonos de sus estudios de posgrado, en fin, de sus investigaciones. Así que quiero darle la bienvenida a la investigadora Natalia Picaroni. Ella es antropóloga y trabaja en la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a estar hoy en la radio contigo.
No, y gracias a ti, porque como lo señalábamos el otro día con Alejandra, que también es antropóloga, es muy relevante que los investigadores quieran comunicar el conocimiento, y qué mejor que a través de este medio que todavía tiene una gran credibilidad, tiene mucha cercanía con la gente, la radio. Yo lo decía que tú nos ibas a contar. Por el acento la gente tiene que haber percibido. ¿De dónde eres tú? Cuéntanos un poquitito cuánto tiempo estás acá, en fin.
Bueno, yo nací en Montevideo, en Uruguay. Luego tuve una primera experiencia de migración de niña dentro de Uruguay hacia otro lugar que se llama Rocha, que es en la costa atlántica. Y ahí viví en realidad muy poquitos años, unos 6 años, y volví a Montevideo a estudiar primero psicología a finales de los 90 en la Universidad de la República. Y en el 2001 emigré a Austria, un país en el centro de Europa. En el cual primero trabajé, aprendí el idioma, que es el alemán, y e hice otras actividades, y después de algunos años, ya con una posición un poco más establecida, pude estudiar y decidí estudiar en una universidad estatal y pública y gratuita, que es la Universidad de Viena. Decidí estudiar lo que se conoce como antropología social y cultural en Austria.
Ah, tú estudiaste esa carrera de antropología en Austria.
Sí.
¿Y en Uruguay alcanzaste a terminar psicología?
No terminé, quedé en tercer año de psicología en Uruguay.
Ok. Me imagino que es detrás de ese cambio, hay vivencia y experiencia que te llevaron a estudiar esta otra carrera. ¿Por qué estudiaste? ¿Qué te llevó a cambiarte de carrera?
Son muchos siempre los factores, es muy multicausal las decisiones importantes que tomamos en la vida, ¿no? Pero primero pensé seguir estudiando psicología y de hecho lo intenté, y, o sea, me hubiera salido, pero no me gustó el enfoque que tenía la psicología en Austria, cosa que no hubiera yo sospechado porque Freud es austríaco, entonces yo tenía esta idea de que debía ser buena o interesante, pero no me gustó el enfoque de la psicología académica en Austria. Entonces decidí no seguir con esa carrera. Y ahí, en la búsqueda de qué había en la universidad, que ofrece muchísimas posibilidades, es una universidad inmensa, con una historia muy potente también, revisando todas las muchísimas carreras y opciones que ofrecía, me interesaba mucho la antropología, que en aquel entonces se llamaba Völkerkunde, que quiere decir como estudio de los pueblos, un concepto muy anticuado que ya no usamos tanto, pero y etnología, así se llamaba en aquel entonces. Bueno, y esto me interesaba mucho, me parecía muy interesante conocer, probablemente motivada ya por la experiencia de migración ahora transnacional, transatlántica, un idioma nuevo, etcétera. Y también Viena es una ciudad muy cosmopolita, o sea, quizás de las menos de Europa en ese momento, pero sí lo es bastante más que Montevideo, por ejemplo, en el momento en que yo viví en Montevideo, ¿no? Entonces conocí a gente de África, de Asia, de muchos otros lugares, por supuesto el Caribe, Centroamérica, y me interesaba cada vez más la diversidad de experiencias de las personas, y bueno, por supuesto lo europeo, ¿no? Y los y las europeas y las diferencias de pueblos, idiomas. Entonces esta carrera me atraía muchísimo, pero yo trataba de no elegir eso porque decía, ¿de qué trabajo con esto, no? Entonces trataba de enfocarme en algo que me tuviera mejores perspectivas, pero por mucho esfuerzo que hice por interesarme por alguna otra cosa, no lo logré y finalmente decidí seguir lo que era mi interés y mi pasión, y me inscribí en antropología.
Bueno, y fíjate que precisamente pensando en mucha juventud que puede estar escuchando en este momento, las mismas familias que dicen que va a estudiar mi hija, mi hijo, quería preguntarte cuándo fue todo este proceso de experiencia, de cambiar de mundo, de imbuirte, ¿cierto?, con culturas, lo que va siendo más grande un ser humano. ¿Qué periodo estabas tú ahí? ¿En qué años estabas? ¿Qué años tenías?
Yo tenía 20 años cuando llegué a Austria, que llegué a un pueblo del Tirol, 19 en realidad. Cumplí 20 al poquito tiempo de estar ahí. Así que ese fue el momento. Empecé a estudiar antropología unos 2 años y medio después.
O sea, sumamente joven para adquirir toda esa visión. Y después de eso, si pudiéramos hacer un relato de la línea del tiempo de Natalia Picaroni, ¿cuándo llegas a Chile y cómo surge eso?
Bueno, después fui estudiando, también trabajaba al mismo tiempo como entrenadora en deportes, que fue la formación que hice primero en Austria, desde la cual podía después sustentarme y generar mis otras actividades.
Uy, pero perdón, vamos a tener que hacer una pausa. Qué interesante, pero ¿cómo entrenador en deporte?
Sí, claro, en una formación de entrenadora son formaciones de unos 2 años de
Lo que aquí
duración.
podría ser técnico deportivo.
Claro, algo así, técnico deportivo. Pero en aquel momento los deportes que yo más manejaba, que eran la natación, en particular la natación, no se ofrecía en el lugar donde yo estaba, en el Tirol. Había como opciones esquí, yo no tenía idea de esquí, y tenis, que tampoco era muy mi deporte. Así que lo hice en aerobics, que tendría que ver como con gimnasia y educación física en general, fitness y aerobics, que era como lo básico.
Oye, pero qué interesante. De verdad, quienes estaban escuchando y nosotros acá en el estudio, una caja de sorpresa, porque imagínate, estamos hablando de psicología, después antropología y nos estás contando que también hiciste una carrera previa que era esto de formación en cuanto a entrenadora. Y digo sorpresa entre comillas porque generalmente y lamentablemente muchas veces la especialización encuadra a las personas. Y la gente y las personas no deberíamos por qué ser, cierto, encuadradas. Podemos tener miles de facetas o múltiples facetas. Pero tú nos contabas que habías estado en ese proceso, trabajabas en aquello.
Claro, trabajé todo el tiempo que estudié, trabajé como entrenadora o profesora de gimnasia. Después acá en Chile me decían profesora cuando trabajé en ese área también en algún momento. Y tenía, digamos, estas dos cosas, mi trabajo, mi estudio, mi familia también. Y en ese transcurrir del estudio me fue yendo bien, me iba muy bien de hecho. Y fui postulando algunos proyectos y ganándolos también, y esos proyectos me permitían hacer pequeñas investigaciones ya como estudiante. Y ahí hice mis primeros viajes para de investigaciones en el extranjero, con fondos de la Universidad de Viena, pero para hacer estadías y procesos de trabajo de campo en el extranjero. Y ya después, cuando estaba preparando mi tesis de maestría, generé un proyecto que tenía que ver con Latinoamérica en general y con algún país que no estaba definido todavía cuál iba a ser, pero que podía ser, básicamente había varias opciones y una de ellas era Chile, y finalmente me decidí por Chile y así llegué a Chile en
¿En
el
qué
año
año?
2009.
2009.
Sí, llegué de Cuba a Chile y a Lonquimay, al sector de la Araucanía,
La Araucanía.
sí, a la comuna de Lonquimay, en unas actividades acompañando a un grupo de
Del
estudiantes
proyecto, de un proyecto en
de
sí.
un proyecto que yo estaba estudiando como proyecto de cooperación internacional, que es el proyecto Escuela Latinoamericana de Medicina, que es un proyecto en los años 90 y comienzos del siglo XXI, donde jóvenes de todos los países de Latinoamérica recibieron becas, fondos, digamos, para ir a estudiar medicina a Cuba. Y
Okay.
pudieron hacer su formación de médicas y médicos allá. Y yo estaba trabajando con cómo era el regreso de esas médicas y médicos ya graduados, ya egresados, graduados, ya con sus títulos profesionales y con la capacidad de ejercer sus profesiones a los países desde los cuales habían partido o donde se instalaran después de hacer la formación.
Y desde ahí, estando en Chile, como dices tú en Lonquimay. ¿Cómo llegas o hay mucho que contar al respecto cuando llegas a la Universidad de los Lagos? Porque llegaste hace muy poco.
No, no tampoco. Llegué Eso fue en el 2009. Hice algunos trabajos puntuales con un grupo de personas que me recibió y con quienes estuvimos trabajando en unas actividades de promoción de salud, podríamos decirle. Y luego de eso presenté mi proyecto a algunas posibilidades. A mí me interesaba estudiar la inserción de esos médicos y médicas que habían estudiado medicina a través de estas becas que les daban la posibilidad de hacer su carrera en Cuba a nivel de la salud comunitaria en Chile, de lo que llamamos atención primaria de salud en Chile en realidad. Y así llegué a Chiloé. Eso era en el año 2010. No, 2009 en realidad, y luego en el 2010 trabajé todo el año con una comunidad huilliche que desarrolló un programa de salud comunitario a nivel de atención primaria. Y luego de que se cumplió ese año, en diciembre concretamente ese año, yo me despedí confiada y segura de que me retiraba, pero nunca me fui en realidad. Siempre seguí volviendo y hasta que me quedé establecida en Chile. Me fui físicamente, me fui de nuevo a Austria. Estaba haciendo una tesis de doctorado en ese momento, una investigación doctoral. Entonces tenía que cumplir ciertas cosas y me iba, pero seguí volviendo y finalmente en el 2012 me instalé en Santiago. Y en el 2018 me volví al sur, digamos, pero ya no a Chiloé, sino que a Puerto Montt. Y ahí empecé a trabajar en la Universidad de los Lagos, pero en Puerto Montt.
Ah, en Puerto Montt. Mm. Ah, ok. ¿Y ahí en qué carreras?
Ahí trabajaba en un posgrado, que es el Magíster en Salud Colectiva, que se había establecido en ese momento. Básicamente en ese posgrado en la Universidad de los Lagos. Pero ya empecé con contactos y en realidad mi inserción más estable era en la Universidad Austral, en la carrera de psicología, pero tenía ya este lazo con la Universidad de los Lagos a través del posgrado.
¿Y acá antropología llegas cuándo? ¿En Osorno?
Antropología sí llegué el año pasado, pero como docente, y luego este año ya con un cargo de académica con fondos de la Agencia Nacional de Investigación, que es la ANIP.
Oye, sumamente interesante. Vamos a ir a una pausa musical, pero como es de nuestra costumbre, te vamos a pedir a ti, Natalia, que escojas algún tema, el que tú creas, el que te motive, porque Iván ahí es un balazo, una máquina para buscar los temas. ¿De qué índole te gustaría escuchar una canción?
Mira, por lo que hemos estado comentando, me gustaría escuchar Pal Norte, de Calle 13.
Ya, vamos con ese tema y luego estamos con Natalia Picaroni, antropóloga. Si usted se alcanzó a incorporar al último de esta entrevista, en la parte final, ahí le vamos a hacer el recuento con esta interesante invitada.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Ya que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Ya que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza. Todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando
sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Bueno, estamos de vuelta ahí con esa canción. ¿Por qué te gusta esa canción, Natalia?
Es para todos los migrantes del mundo. Mira, esta canción cuando la dedica el grupo, ¿no?, a todos los migrantes del mundo. Y cuando salió en su momento, yo estaba, vivía en Austria todavía, o bueno, en estos tránsitos entre ir y entrar y salir, digamos, de ese espacio. Y en realidad le conocí en Berlín, en la casa de una amiga mexicana que me la mostró, y a nosotras nos tocaba mucho el mensaje que da. Es una canción, digamos, popular, conocida, pero que creo que para quienes hemos vivido la experiencia de migración y podemos solidarizar también con las historias muy duras de migración que viven muchas y muchos migrantes ahora en nuestro país, en las fronteras México-Estados Unidos y en todas las fronteras del mundo, y también ahora en Chile, creo que nos toca. Y se las dedico también a todas y todos los migrantes que nos puedan estar escuchando.
Sin duda. Y justamente quienes hemos tenido la oportunidad, y yo diría la dicha, a pesar de todo, de vivir afuera, se siente algo que solamente hay que vivirlo para entender la complejidad de este tema que está siendo, claro, una complejidad, valga la redundancia, a nivel mundial. Mira, hemos conocido parte de tu vida, entre la vida personal y la vida académica, y me gustaría que nos contaras ahora ya un poco más acerca de la Natalia académica, la Natalia investigadora. ¿Qué asignaturas hace acá en Antropología en la Universidad de Los Lagos? Y si haces en otras carreras también.
Bueno, en docencia las asignaturas que tengo a mi cargo en este momento son Antropología de la Salud. En la carrera Antropología, la Antropología de la Salud es el área de mi doctorado y es el área en la que también más he trabajado profesionalmente. en distintos proyectos de salud, programas, también algunos programas del ministerio en Chile y en otros países. Entonces esa es una de las áreas de, o de la asignatura de la que estoy encargada el primer semestre, y también en una serie de asignaturas que tenemos en un área que se llama cultura y mediación en la carrera, y es un área de estudios, digamos, donde tratamos de acercar ciertos asuntos contemporáneos de interés para las y los estudiantes y para la disciplina en general. Y allí hago parte de un laboratorio de investigación y de la asignatura central que se llama Cultura y Mediación, el primer semestre. Y en el segundo
continúo.
Y en el segundo semestre tengo Antropología del Desarrollo, que es el área de mi tesis de maestría. Por eso estudié este programa de cooperación internacional en salud de Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba en su momento, desde la perspectiva de la cooperación internacional y el desarrollo, y es la asignatura a la que estoy a cargo del segundo semestre junto con antropología y género. Esas son las áreas donde estoy haciendo docencia.
Y lo que no te pregunté, para que conozcan los auditores y auditoras, ¿cómo se llama el magíster que hiciste? Sí, el magíster. ¿Y qué tesis hiciste? Igualmente el doctorado, ¿cómo se llama y cuál fue la tesis?
Bueno, es un magíster en antropología social y cultural.
¿Ese fue dónde?
En Viena. Mi carrera fue completica en Viena. Y el doctorado es un doctorado en ciencias sociales y económicas.
Ok, ¿y la tesis de eso estudió?
La tesis, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, la de magíster. La de doctorado se llama De prácticas y saberes médicos. La verdad que la
todo
otra
enfocado
que
a
la debo.
Salud, netamente.
Sí, sí.
Y cuéntame un poquito, Natalia, y cuéntanos, antropología es una carrera muy nueva acá en la Universidad de Los Lagos, lleva, si no me equivoco, 3 años, o cuatro.
4 años.
4 años, sí. Claro, fue el proceso previo a la pandemia que surgió. ¿Cómo ves tú a los chicos, a los estudiantes, en términos de que es una carrera que, primero que todo, sorprendió a muchos cuando se abrió acá en la universidad? Porque se habla del campo laboral, precisamente. ¿Qué hace un antropólogo? ¿Va a tener campo laboral? ¿Qué va a estudiar? ¿Cómo los ves tú a ellos?
Bueno, hay dos partes, digamos, en esa pregunta, ese pie que me das. Desde mi propia experiencia, yo con mucha conciencia de que probablemente no iba a tener mayor inserción laboral en Uruguay, porque yo siempre pensaba volver a Uruguay. Entonces esa preocupación de ese momento la despejé muy rápida en mi propia experiencia estudiante, porque me interesaba muchísimo, me parecía fascinante la carrera. Y con eso, y bueno, yo también tenía otra formación y otras posibilidades, digamos, de trabajo, pero entendí rápido, y mi experiencia de vida me dijo también bastante rápido que cuando tú te dedicas a algo que te apasiona, encuentras probablemente formas de desarrollarlo, aunque no sea tan lineal la relación con lo que tú estudiaste, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado en mi experiencia. Ahora, el tema de la inserción laboral es siempre un tema en todas las carreras, no creo que sea algo específico de la antropología. Pero, de hecho, en Chile hay un campo laboral no inmenso, pero más o menos establecido para antropólogas y antropólogos en distintas áreas, salud, educación y otras. Pero reducido y con muchos problemas, pero lo hay. Ahora, ¿cómo veo yo a nuestras y nuestros estudiantes en relación a esto? Veo que les preocupa a veces, pero en general también les veo convencidos de lo que están haciendo, y eso es un poco tranquilizador. Ahora reconozco que está esta preocupación, y entiendo que la respuesta es un poco formarse de la mejor manera posible y con la mayor amplitud posible, y encontrar también sus propios caminos y espacios. Yo creo que la disciplina en sí tiene mucho para aportar en distintas áreas, y bueno, están nosotras y nosotros también buscar esos espacios.
sea, y lo principal, como en todas las cosas en la vida, del que quiere ser panadero, el que quiere ser gaffiter, que sienta eso, que lo apasione, como dices tú, porque difícilmente yo creo que alguien que estudia antropología, si lo hace porque no estaba seguro, yo creo que ahí se le dificulta. Pero si ya le gustó, averiguó, no sé, a veces desde niño uno tiene a alguien, un referente o alguna revista que leyó, alguna película, no sé. Pero yo creo que ahí, por ahí va la cosa en esto. Ahora, obviamente, yo también lo preguntaba, no desde lo que yo como persona dudo, sino que por el contexto que se vive de este exitismo, de la individualización, de que tienes que estudiar una carrera que te dé trabajo, etcétera. Son varios los factores. Pero qué importante tener la visión de una docente sobre nuestros estudiantes. Ahora, mira, como el tiempo en radio vuela, Natalia, quería que nos contaras, que nos adelante, porque, les quiero contar algo. Vamos a comprometer aquí a Natalia, porque está la posibilidad de que surja un programa, un programa radial, en el cual ella va a ser la protagonista o una de las protagonistas, sobre un proyecto que están haciendo. Tú me contabas, Natalia, de un proyecto muy bonito que es en Chiloé. Así que los micrófonos son para ti.
Bueno, con compañeras de la Universidad de Chile y de la Corporación Municipal de Salud de Castro, estamos trabajando en un proyecto que se titula Alimentación, Salud y Territorio, aunque tratamos de hacer un logo redondito que diera lugar a cambiar de lugar las palabras si uno lo considera pertinente. Y en este proyecto trabajamos con la Escuela de Quilquico, que es una escuela rural en Quilquico, justamente en Chiloé. Y dentro de eso, en la asignatura Lengua y Cultura Indígena, es donde estamos localizadas con nuestro compañero, que es Christopher Caicheo, que es el profesor de esta asignatura. Entonces, tenemos este equipo, y al que se suma también Sebastián Cárdenas Caicheo, que trabaja con nosotros en la parte audiovisual. Y junto con las niñas y niños de quinto y sexto básico de la escuela, estamos procurando explorar qué es la salud, qué es la salud en relación a la alimentación y qué tiene que ver la alimentación con la salud y con el territorio. Qué prácticas alimenticias, qué prácticas amplias, digamos, pensando la alimentación no solo como un ingerir alimentos, sino como todo el proceso de producirlos, de prepararlos, de consumirlos, de recibirlos, de agradecer por ellos, etcétera. ¿Qué prácticas en este sentido hay en el entorno de estas niñas y niños que puedan funcionar como promotoras de una buena salud o un buen equilibrio físico, psíquico, intelectual para las niñas y niños y para las comunidades en general?
Bueno, me imagino que estos niños, estas niñas, deben estar muy, muy interesados, y algo tiene que ver de eso con la idea de hacer, ¿cierto?, este programa.
Sí, es una idea que, bueno, es una primicia, porque todavía no la compartimos.
No, pero ya te comprometí.
Del todo. Sí, pero la estamos manejando, y yo pedía por eso también el apoyo de la radio, para poder generar con las niñas y los niños un programa de radio donde trabajaran los temas que han ido investigando, que tienen que ver, como te decía, con qué comen, dónde, cómo se prepara, qué se comía antes. Por ejemplo, hemos hecho entrevistas con ex alumnas y alumnos de la escuela, que fueron alumnas y alumnos en los años 60, por ejemplo, y que nos comentaban cómo eran sus experiencias, y las comparamos con las experiencias de las niñas y los niños de ahora. Y ahí hay mucho material muy rico, y que nos parece muy, muy valioso poder compartir también con otras escuelas, con otras comunidades en Chiloé y por fuera de Chiloé, y para eso pensamos que un programa de radio es una muy buena herramienta.
Y es muy bien pensado, las puertas aquí están abiertas, como te decíamos, porque además la comunidad, la sociedad, va a poder informarse de esta ciencia, de esta investigación, que es tan directa a lo que podríamos decir el centro y el corazón de las personas. Porque tú me corriges, pero esta visión de salud colectiva, que lo decía también este magíster, este estudio de posgrado, tiene que ver, ¿cierto?, no con la sintomatología que uno está acostumbrado de ir a un médico, por un tema puntual y como si la enfermedad fuera solo esa, sino que con una visión integral desde el entorno que tiene, cómo le influye, sus costumbres y por supuesto el tema de la comida. ¿Es una visión así integral del ser humano viendo la salud holísticamente?
Justamente, nosotras tratamos de situarlo, digamos, teóricamente desde lo que sería así la salud colectiva, la nutrición colectiva, las perspectivas críticas en nutrición, que también se denominan así, y los estudios antropológicos de la nutrición, que nos permiten entender que la nutrición va mucho más allá de esta ingesta de alimentos que decíamos, que se ve influida también e influye en muchísimas áreas de nuestro ser individual y colectivo. Así que desde esa perspectiva colectiva y situada también, es que procuramos abordar estos temas en el entendido también de que hay prácticas alimenticias muy nocivas que estamos siguiendo y que están llegando a nuestras comunidades, a nuestros lugares. Y pensamos que una forma de contrarrestarlas también es poner en valor otras prácticas que siguen existiendo o que existieron hasta hace poco tiempo y que nos permiten recuperar otras formas tanto de alimentarnos como de relacionarnos con los alimentos, de relacionarnos cuando nos alimentamos, etcétera.
Ahora la pregunta, tú nombras otras investigadoras de otras universidades. ¿Cómo surge la idea de esta investigación? Mira, van a ir unas dos preguntas aquí. ¿Cómo surge la idea de esta investigación? ¿Y cómo llegan a ese colegio específicamente como muestra, como universo de la investigación?
Bueno, yo no estuve en el surgimiento de la propuesta. Es inicialmente un proyecto de investigación de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Pero en un segundo momento, cuando ya estaba aprobado, a mí me llamaron como evaluadora de este proyecto en realidad. Y yo lo evalué pensando que esa iba a ser mi función y mi participación. Pero como suele pasar, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, las cosas terminan siendo distintas de lo que una preveía. Y en este caso, ese trabajo que entregué y ese cierre, digamos, fue una apertura que el investigador principal luego por motivos personales no pudo asumir su función dentro del proyecto y me convidaron a hacerme parte, así que generamos un convenio, una cooperación entre la Universidad de Los Lagos y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, más la Corporación Municipal de Castro, que también, digamos, apoya a través de una antropóloga que trabaja allá, que es Alejandra Leighton. Y así, digamos, se fue formando lo que efectivamente se iba a construir, porque es un proyecto concebido desde las perspectivas críticas en salud, justamente a partir de las visiones de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y concebido también desde la idea de las metodologías cualitativas, que implican que las cosas se transforman, que no vamos con un proyecto absolutamente definido y del cual no nos vamos a mover a investigar, sino que se requiere una flexibilidad ahí para transformar y transformarnos y transformar también objetivos, metas, formas de proceder. Y en ese proceso hemos estado durante el primer semestre del año construyendo lo que en definitiva es y se sigue construyendo, que es este proyecto que también hace uso de metodologías participativas y colaborativas y también del audiovisual.
¿Cómo llegan a este colegio, a este curso?
Ah, perdón. Mira, la escuela de Quilquico estaba, digamos, como propuesta, como lugar de investigación, en base a que ya venían desarrollando algunas investigaciones en el ámbito, por ejemplo, respecto de las distintas manzanas que hay en el sector. Entonces ya habían venido desarrollando algo en esta línea. Y las personas que desarrollaron la idea inicial del proyecto conocían esto. Entonces encontraron que era un lugar propicio donde podía haber interés en investigar desde esta perspectiva, continuando un poco la línea de cosas que ya venía haciendo la escuela.
Bueno, y me imagino el impacto para estos niños y niñas y a su vez lo que le van a o le están transmitiendo a sus familiares. Bueno, el tiempo nos encontró, Natalia, pero ya quedamos con el esbozo, con la, diríamos, esta sinopsis de la película. Se ve muy interesante y qué importante también para nuestra comunidad de la Universidad de Los Lagos y para toda la comunidad en general y quien escuche este programa que se va a través de la magia de los links, ¿cierto? Por el portal, para saber qué se está haciendo en la Universidad de Los Lagos con una de sus protagonistas, una profesora, una investigadora, con esta visión del mundo que sin duda ha influido mucho en la investigadora que es ahora Natalia Picaroni. Así que vamos a, mientras ustedes siguen en la sintonía de Radio Universidad de Los Lagos, nosotros nos quedamos aquí preparando, trabajando con Natalia para visualizar cómo darle vida a este programa que sin duda va a ser muy, muy relevante. Natalia, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros tu historia de vida y también tus conocimientos.
Gracias, Marcelo. Gracias a todas y todos quienes nos escucharon. Y me gustaría dejarles una invitación más, que es al ciclo de cine, Sociedad, Cine, Cultura y Sociedad, que estamos organizando en conjunto con el Cineclub de la ULAGOS. Es los últimos martes de cada mes a las 18:30 horas. Y hemos seleccionado junto con mi compañero Andrea Freddy 4 películas para ver en este semestre y comentarlas, que tratan de temas que son de interés para la antropología. Así que invitamos a todas y todos quienes nos escuchan a sumarse a esta iniciativa de los ciclos de cine. La próxima película que vamos a presentar en la última semana de octubre a las 18:30 horas del martes en el aula magna de nuestra universidad es Retablo, una película peruana.
Oye, qué interesante. Muchas gracias. Una caja, insisto, de sorpresas, Natalia, con su información, sus conocimientos. Los grandes temas y nuestras grandes protagonistas, Natalia Picaroni, antropóloga, con esta visión del mundo que agradecemos, está depositando también en nuestros futuros antropólogas y antropólogos de la Universidad de Los Lagos. 107.5, agradecemos a Iván. Usted siga nuestra sintonía.